16 de la mañana, amigos de la ciudad de Chimbote, tengan ustedes muy buenos días. Aquí en cabina pues les saluda Marilia Ugarte Vela y estamos en este su programa Defensoría a tu Servicio. Hoy trataremos otro importante tema como todos los viernes que se trata sobre la salud, ¿no?
Defensoría a tu Servicio presenta el informe especial.
Los deberes y derechos de los usuarios del servicio de la salud pública. La salud de los peruanos y peruanas debe ser una prioridad en la agenda del Estado, pues la protección y defensa de los derechos a la salud y a la seguridad social se encuentra estrechamente vinculada con la dignidad y la vida de las personas. El Estado tiene la obligación de crear condiciones que aseguren a todas las personas el acceso a los servicios de salud y a la asistencia médica de calidad. En este contexto, corresponde a la institución velar por la vigencia de los derechos a la seguridad social y a la salud, reconocidos tanto en la Constitución Política como en las leyes que los desarrollan con relación a las obligaciones del Estado de garantizar que el acceso a los servicios de salud sea equitativo y que las prestaciones sean otorgadas en términos aceptables de calidad, oportunidad y eficacia.
Estás escuchando Defensoría a tu Servicio.
Habiendo presentado ya el informe defensorial, pues en Descubre el Caso, el día de hoy tocaremos el tema sobre los derechos y deberes de los usuarios del servicio de salud pública. Bueno, y para esto, como ya lo mencionamos, se encuentra aquí en cabina la doctora Rocío Huamán Cóndor, actualmente encargada del área de consultoría de salud de la Defensoría del Pueblo. Doctora Rocío, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, Marilia, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los y las oyentes de Radio Santo Domingo. Bueno, es un gusto estar aquí, también me lo dispuesta a poder conversar sobre este derecho tan importante como es el derecho a la salud. Bueno, primero que entender de que el Estado, como ya lo has mencionado o lo se ha mencionado en el informe especial, tiene la responsabilidad de brindar un servicio de salud de manera adecuada. Adecuada quiere decir de calidad, es decir, que se pueda garantizar que la persona se va a encontrar bien, o sea, que va, si está enferma, va a volver a su estado de salud. En cuanto a calidad, eso involucra también la buena atención, es decir, que haya en el centro de salud o en la entidad que brinda el servicio de salud o el hospital, unos profesionales de la salud preparados para poder responder a la contingencia, que en este caso sería la enfermedad. Asimismo, que exista un abastecimiento de medicamentos o insumos médicos para que se pueda brindar este servicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Exactamente. Entender de que somos atendidos por humanos, por seres humanos, y que también el personal médico, el personal asistencial, pueda atender a las personas con amabilidad. Y allí está muy estrechamente relacionado el derecho a la información. Muchas veces las quejas que recibimos en la Defensoría del Pueblo o posteriormente algunas denuncias por negligencia médica pasan por la falta de información a los familiares. Y ocurre que a veces el médico ni siquiera se identifica o el personal de salud no se identifica, no dice quién es. Y por lo tanto, eso ya genera un conflicto, eso ya genera una separación y una perspicacia también, una suspicacia, perdón, de del parte de los familiares entendiendo de que probablemente pueda existir una negligencia médica, ¿no? Entonces, creo que la falta de información es una de las carencias o uno de los problemas que tenemos en la administración pública en general y específicamente en los temas de salud. Por lo tanto, el derecho a estar informado acerca del diagnóstico, acerca del tratamiento, acerca de repente de algún tipo de información para una intervención quirúrgica, los riesgos, cómo los va a ser el procedimiento. Los tipos de medicamentos también, ¿no? Exactamente, los tipos de medicamentos.
Consecuencias, efectos, mejor
dicho. Exacto, las alergias, etcétera, que se podrían producir a la ingesta de medicamentos. Todo esto tiene que estar debidamente informado al paciente o a los familiares en el caso que el paciente de repente esté en una condición de pues puede estar dopado, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y para eso incluso la norma ha creado un formato que es el formato de información a estas personas. Por eso que hablamos también de un consentimiento informado. Para una intervención quirúrgica, por ejemplo, tiene que aparecer en el formato el nombre del médico que va a intervenir o de los médicos que van a intervenir, el tipo de anestesia que se va a utilizar, local, etcétera, cuáles son los riesgos, qué tipo de procedimiento se va a realizar, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho a la información es bastante vital. No solamente porque tenemos nosotros el derecho como usuarios de que se nos informe acerca del diagnóstico, tratamiento o los que nos van a inyectar, lo que nos van a dar para consumir como medicina, sino también que después de todo esta información va a generar también un clima de confiabilidad por parte o de confianza por parte del usuario hacia el prestador del servicio, que en este caso puede ser el médico, puede ser cualquier profesional de la salud.
Doctora, ¿y qué pasa si no se nos orienta o mejor dicho, si no se nos informa sobre nuestro estado clínico, pues, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que debemos decir a los pacientes en ese momento?
Primero, creo que siempre es bueno agotar la conversación, ¿no? La conversación con el médico tratante, etcétera. Pero también nosotros tenemos otras posibilidades como usuarios. Uh-huh. Está el tema de acercarnos y pedir la información adecuada, ¿no? Y preguntar cuál es el diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero también podemos, en el caso de que recibamos una respuesta negativa, algún maltrato, alguna situación, claro, que pueda vulnerar nuestros derechos, podemos hacer una queja administrativa de la entidad, uh-huh, como tal. Por ejemplo, en el caso de salud, ellos tienen una defensoría del asegurado y se puede presentar allí algún tipo de reclamo. Uh-huh. En el caso del MINSA, también el MINSA, así como es salud, están obligados a tener un libro de reclamaciones. Hay una disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros donde nos obliga también a las instituciones públicas, o sea, no solamente a las privadas, sino también a las públicas, todas las entidades públicas, a tener un libro de reclamaciones, allí poder asentar la reclamación. Ahora, muy bien, puedo tener la reclamación y que seguirá su procedimiento, pero también yo puedo solicitar a nivel administrativo certificados médicos, por ejemplo, la copia de la historia clínica o de algunas partes de la historia clínica, porque estoy en mi derecho de poder conocer este documento que me pertenece a mí, que si bien está en el hospital, pero que en realidad tiene que ver con mi estado de salud como usuario, ¿no?
Ah, muy bien, doctora. Entonces, nosotros debemos de hacer, pues, énfasis en nuestros derechos, ¿no? Y hacerlos, pues, que se cumplan. Porque muchas veces, pues, pasan que hay, pues, un maltrato al paciente, pues, ¿no? Hasta el mismo procedimiento, no nos quieren decir nuestro estado de salud, pues, ¿no? Hay que tratar de lidiar con eso. Entonces, para eso existe, pues, el libro de reclamaciones en el caso de MINSA y de salud, la Defensoría del
asegurado.
Pero
también en el salud también tienen el libro de reclamaciones, ¿no? Para toda la entidad, las entidades públicas. Pero también pueden solicitarlo, como te digo, mediante esos procedimientos de copia de historia clínica o certificados médicos, que pueden, ahí está toda la información, ¿no?
Doctora, también uno de los deberes, pues, es seguir con las recetas médicas.
Claro.
También, ¿no? Porque muchas veces los doctores dicen, otra vez has venido, ¿no? Y te hacen el análisis, o a veces has subido, pues, ¿no? De peso, o tu colesterol, ¿no? O tu hemoglobina está baja, etcétera, ¿no? O en el caso de las personas con diabetes, pues no tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Seguir con este procedimiento que dicta el doctor.
Claro, porque parte de la recuperación de nuestra salud depende efectivamente del tratamiento y del profesional que nos atiende, pero un gran porcentaje también depende de nosotros, de nuestra responsabilidad de cumplimiento en el tratamiento, de nuestra responsabilidad en el caso, por ejemplo, de hacer los análisis. Eso ocurre que el médico nos dice, bueno, hagas esa ecografía, realices este procedimiento y no se realiza. Claro. Entonces, y me voy, me olvido, y después cuando estoy grave, ya cuando estoy por emergencia, cuando está en peligro mi vida, es cuando recién acudo al establecimiento de salud. Y creo que también allí tenemos que tener una conciencia preventiva, ¿no?
Así es.
No nos cuesta nada hacernos los chequeos cuando estamos sanos.
A tiempo.
Para ver exacto cómo estamos, cómo vamos. Incluso también, y eso también es importante porque para nosotros en la Defensoría es un gran dolor de cabeza, porque tenemos casos en que llegan y no tienen seguro integral de salud o no tienen DNI cuando ya están en emergencia, cuando están a punto de morir o cuando están a punto las embarazadas de dar a luz. Entonces, hay 9 meses que han tenido para poder sacar su DNI, para poder sacar su seguro y no lo han hecho. Entonces, ahí viene la dificultad. Entonces, también como usuarios tenemos esa responsabilidad de tener al día nuestros documentos, nuestro documento de identidad, nuestros documentos del seguro si los tenemos, etcétera, ¿no? Para cuando exista una contingencia, una emergencia, poder
hacer uso de ello,
exacto,
¿no?
Hacer uso de esos documentos y poder recibir la atención. Gracias por la invitación a Radio Santo Domingo y a la gente que nos está escuchando.
Sí, doctora, también agradecerle también por este tiempo que es verdaderamente muy importante para nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy.
RCE CCD y Defensoría del Pueblo presentaron Defensoría a tu servicio, porque velamos por tus derechos.